Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a regresar a tratar temas muy prácticos de la vida cotidiana. Uno de esos aspectos que nos influyen enormemente en nuestro modo de vivir son los modelos culturales. No somos muy conscientes de cómo influyen sobre cada uno de nosotros, porque pensamos que somos libres, que hacemos lo que queremos, que tomamos nuestras propias decisiones. Pero si observamos a quienes están a nuestro alrededor, rápidamente nos vamos dando cuenta de que casi todos hacemos lo mismo. Es decir, hay una aparente contradicción entre la idea de que tomamos decisiones individuales, pero llamativamente hay muchas personas que toman las mismas decisiones individuales. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, que hace unos años no existía la idea de comer hamburguesas y comida chatarra. Y luego, rápidamente y sorpresivamente, empezó en Estados Unidos la costumbre y en todo el mundo se comenzó a comer hamburguesas y comida chatarra. Masivamente, todas las personas. ¿Por qué razón? Bueno, la razón fundamental es que la publicidad indujo a todos nosotros a comer hamburguesas. Y esa idea de que la oferta genera la demanda es absolutamente novedosa, porque normalmente en las reglas de mercado la demanda genera la oferta. Es decir, si yo quiero comer algún alimento, entonces voy y elijo entre distintas opciones. Lo que ocurrió acá es exactamente lo contrario, es decir, hay una oferta frente a una multiplicidad de demandantes de comida, de alimentos, y esa oferta se impone masivamente a todos, comida chatarra a nivel global. Lo mismo ocurrió con una enorme cantidad de situaciones de productos y servicios. Por ejemplo, hace muy pocos años nadie usaba el teléfono celular. Es llamativo que en todo el planeta hoy usemos todos el teléfono celular, pero no solamente porque es sencillo usarlo, porque es muy útil, porque nos facilita muchísimo la vida cotidiana. Lo que es notable es que todos terminamos siendo adictos al celular, es decir, hoy ocupa una gran cantidad del tiempo que dedicamos a la atención, es decir, nuestra atención está enfocada en el celular masivamente. Otro ejemplo, hace muy poco tiempo se consideraba que alguien que tenía un tatuaje era una persona extraña porque no era común el tatuaje. Hace 50 años se veía el tatuaje en las comunidades de pueblos originarios en el cine, pero era una diferenciación respecto de la vida actual del siglo XX. Pero en el siglo XXI, llamativamente, a alguien se le ocurrió hacerse un tatuaje y hoy masivamente hay tatuajes. Y no nos llama la atención, pero si uno observa por qué todos están con tatuajes si no era costumbre hacerlo. Nuevamente, es una moda que se impone, Es decir, la oferta genera la demanda. y podemos avanzar en casos cada vez más complejos y problemáticos. Uno de ellos es la denominada medicina modificativa, porque la medicina siempre se enfocó en el arte de curar, como se lo denominó siempre, pero ahora hay una medicina que se ocupa de modificar, aunque uno no esté enfermo. Y entonces esa medicina modifica los labios, puede modificar los párpados, las orejas, las piernas, la nariz, el color de los ojos. Esta medicina, que se puede denominar estética, proliferó a nivel masivo también. Es algo que no nace de la demanda individual, nace de la oferta masiva. Es decir, ¿por qué todos hacemos lo mismo? ¿Por qué todos usamos teléfonos celulares adictivamente? ¿Por qué usamos tatuajes? ¿Por qué hacemos todas las atenciones de cirugía estética? ¿Por qué comemos comida chatarra? Es decir, no somos tan individuales y tan singulares en nuestras decisiones. El famoso libre albedrío pareciera estar devaluado a la medida en que los modelos culturales se van imponiendo a través de la publicidad. Otro ejemplo es el de la delgadez. Antes se pensaba que los chicos sanos eran más gorditos y había que alimentarlos bien. Esa era la posición de mi abuela, por ejemplo. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo. No solo la delgadez, sino que hay una tendencia importante hacia la hiperdelgadez, incluso la anorexia. En modelos culturales como, por ejemplo, de Corea del Sur, también tienen esa influencia, ¿no?, que ha llegado a varios países del mundo. Entonces, es una influencia de modelos culturales muy importante en nuestra vida cotidiana. Y lo que tenemos que pensar es, detenidamente, ¿qué significa esto? Primero, significa que no somos tan libres como pensábamos en nuestras decisiones. Más bien seguimos tendencias y seguimos lo que nos ofrecen y nos ofrecen de manera insistente. En toda esa oferta hay un primer tema que es el ocultamiento de la información sobre los efectos colaterales y los efectos adversos. Obviamente hay muchos ejemplos, tal vez el más masivo y el más grave fue el tabaco. Durante muchísimos años había mucha publicidad sobre el consumo de cigarrillos en el cine, en la televisión, los modelos culturales, los modelos de todas las personas importantes, artistas, intelectuales, todos fumaban. Pero los efectos colaterales, los efectos dañosos del cigarrillo, no se conocían y si se conocían, se ocultaban. Hay muchos estudios publicados en distintas revistas científicas y también jurídicas, en los cuales se muestra claramente que hubo un ocultamiento de la información sobre los efectos dañinos que produce el cigarrillo. Entonces, cuidado, cuando uno ve todas estas modas y estas influencias culturales, que no son solo con la comida, los alimentos, el celular, sino también con muchas otras cuestiones, permanentemente nosotros estamos siguiendo guías sobre cómo debemos comportarnos, en todos los aspectos. Hay que tomar tal medicamento, hay que hacer tantos ejercicios. Es decir, el problema no es que las máquinas nos quieran superar, sino que nosotros nos queremos parecer a las máquinas. Hacemos todo lo que nos dicen. Entonces puede haber daños físicos, pero también puede haber daños culturales, los efectos discriminatorios. Yo publiqué hace unos años, bastantes años, un artículo que se llamaba Gordos, flacos y fumadores, modelos culturales, exclusión social y responsabilidad. ¿Cuál era el tema? Era un tema jurídico, pero lo que es interesante rescatar de ese texto es cómo cambian los modelos culturales a lo largo del tiempo. Una persona que se crió en los años 50 veía masivamente que era bueno fumar. Por ejemplo, Humphrey Bogart, que era el modelo del galán en el cine que conquistaba a las mujeres, era exitoso, tenía el cigarrillo permanentemente y así con muchos, los intelectuales, todos fumaban. Pero pasado esa persona comenzó a fumar. Cualquiera de los chicos y chicas que se criaron en esa época consideraba normal fumar. Pero cuando fueron adultos, cambió el modelo cultural y ya es algo malo fumar. Entonces una persona que se crió en su infancia siguiendo ese modelo, en la vida adulta, no puede ir a un restaurante, no puede ir a un hotel, no puede ni siquiera caminar por la calle, no puede ir a una reunión fumando. Es decir, tiene que volver a cambiar su modelo de conducta en el curso de una vida. Lo mismo pasaba con la delgadez y la gordura. Es decir, hace unos años los chicos y chicas se consideraban sanos cuando eran gorditos o gorditas. Como dije, mi abuela era muy, en ese sentido, insistente. Hay que comer y comer. Pero en la vida adulta ahora está de moda la delgadez. Entonces, personas que tienen que cambiar totalmente su modelo de vida de cuando eran jóvenes a cuando son adultos. Es decir, tengamos en cuenta que si la razón de que nosotros hacemos determinadas cosas en la vida, nos comportamos de determinada manera, porque comemos algo, porque nos vestimos de una manera, cualquiera de estas conductas culturales, es porque hay una oferta que condiciona la demanda y porque nos incita a hacerlo. Pero como es una lógica de mercado, esa oferta cambia, porque llega un punto que ya no es necesario vender o promover tales o cuales productos. Y cuando cambia, los que están afectados son seres humanos, es decir, que adoptaron un modelo de conducta y tienen que cambiarlo. Y esto suele ser bastante preocupante y difícil. Y vemos hoy muchísimas personas que tienen problemas de todo tipo de adicciones, básicamente porque influye mucho esta idea en el cigarrillo, en la droga, en el alcohol, es decir, hay mucha influencia cultural. Entonces, es muy importante, en términos de gobernabilidad, poner en claro las cosas, es decir, qué está bien y qué está mal, y sobre todo respetar la libertad. Hay un tema importante en relación a esto que es la enfermedad, porque todos nos enfermamos alguna vez en la vida con distintos niveles de gravedad, pero la enfermedad puede tener efectos discriminatorios también por razones culturales. Hay un viejo y antiguo dicho que es como te ven, te tratan, es decir, si uno está bien, bueno, las relaciones humanas son normales, uno puede andar por la vida sin problemas, pero si está muy enfermo y ya empieza a sentir, bueno, menos llamadas, más exclusiones, y ya no le invitan a las mismas reuniones, hay un efecto discriminatorio de la enfermedad en general, de la capacidad diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces se oculta la enfermedad. Se trata de parecer siempre sano, ocultando la enfermedad por este efecto discriminatorio que produce. Pero hay algunas enfermedades más graves y que tienen mayor potencial discriminatorio. Por ejemplo, hay un libro que ya tiene unos años de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, del año 1996, que es interesante porque trata este tema. Todos sabemos que cuando surgió el SIDA era una enfermedad que era absolutamente descalificante para quien la tenía. Y entonces esto produjo muchas discusiones públicas, incluso cuestiones judiciales. En Brasil hubo un caso que era de Ney Mato Grosso, que no tenía la enfermedad y reclamaba judicialmente por sentir agraviado su honor ante la divulgación de la enfermedad. Y el tribunal, con una excelente fundamentación, hizo lugar a la pretensión y argumentó que existen derechos a la integridad física, a la integridad moral, y que estos derechos tienen un rango constitucional. También hay algo más actual que es muy interesante en relación al cáncer. No solo el SIDA, ya creo que ha pasado bastante. Hubo mucha discusión y no se considera ya, por lo menos masivamente, algo que sea discriminatorio. Pero sí sigue teniendo una fuerza importante en materia cultural. Pero piensen en el cáncer. Actualmente hay mucha legislación que se está difundiendo a nivel europeo y a nivel latinoamericano que consagra el derecho al olvido sanitario. Algunos lo llaman olvido oncológico. Es decir, personas que han tenido cáncer, luego se han curado, y entonces la ley establece que luego de 5 años de que se mantienen sanos, tienen derecho a no declararlo en la contratación de un seguro de salud, en la relación con el banco. Esto ya es importante, quiere decir que se admite que hay un efecto discriminatorio del cáncer. Cuando uno tiene cáncer, además de la enfermedad, paga más caro el seguro, no puede tener seguro porque si lo declara, o a veces problemas bancarios. Esta legislación ya está en el ámbito de la Unión Europea, con mucho impulso, y también, por ejemplo, en España. Y en América hay una ley en Colombia del año 2025, por medio de la cual se establece y garantiza el derecho al olvido oncológico. Esa ley tiene por objeto garantizar el derecho al olvido con la finalidad de asegurar la inclusión. ¿Qué quiere decir? Cuando hay inclusión es porque hay discriminación a personas que sobreviven el cáncer. Es importante esto. Primero, habla de la confidencialidad de la historia clínica. La historia clínica tiene carácter reservado. Esta es una importante definición porque hoy las historias clínicas, al estar digitalizadas, en muchos casos pueden ser difundidas, y al ser difundidas, entonces una compañía de seguros, una compañía que ofrece trabajo, un banco puede decirle, mire, no lo contratamos por su historia clínica. Entonces, esta ley afirma la confidencialidad. Después habla de la doble victimización, es decir, la persona que está con cáncer, luego se cura, manifiesta después que está curada y sigue siendo victimizada porque nadie lo contrata o no puede tener un seguro de salud nuevo. Y hay en el fondo de todo esto una discriminación, por eso son leyes, esta y las europeas, que se basan como consecuencia del principio de no discriminación y de inclusión social. Estas leyes establecen que cuando se declara el estado de riesgo, es decir, siempre uno tiene que declarar el estado de riesgo cuando contrata un seguro de salud, a veces un seguro de vida, es decir, toda la actividad económica, financiera y asegurativa, pueden omitirlo, pueden solicitar incluso el olvido. Y esta ley colombiana también agrega algo en materia de educación. Dice que la institución educativa podrá establecer requisitos o restricciones, pero tiene que regular especialmente el paciente con antecedentes oncológicos. Esto es muy importante porque en todos lados comienza a discutirse esta cuestión que tiene que ver con estos modelos culturales, es decir, si el SIDA y el cáncer han sido o son enfermedades que provocan discriminación por razones culturales, es necesario suprimir esa barrera. Ahora bien, termina aquí, ¿por qué solo el cáncer? O una persona con depresión, una persona con daño cerebral o cualquiera de las enfermedades graves que a uno, o deformaciones en el rostro, dificultades para caminar por un accidente, es decir, todas esas enfermedades en general lo ponen a uno en una situación difícil. Entonces, ¿vamos a terminar en el cáncer o va a seguir ampliándose? Este es un tema muy importante. Para resumir, no decimos que tenemos modelos culturales que influyen en los alimentos, influyen en el uso del adictivo, del celular, influyen también en los tatuajes, influyen en el modo de vestirnos, influyen en la medicina estética, tienen efectos discriminatorios en el tiempo, porque ya hablamos del SIDA, del cáncer, de otras enfermedades, del derecho al olvido. Y también hay un aspecto interesante que es las acciones legales. Es decir, hoy hay muchos países que consagran acciones legales en estos temas. Una es el derecho al olvido sanitario, donde hay leyes especiales, pero también hay muchas legislaciones que reconocen acciones en materia de publicidad, es decir, la publicidad discriminatoria, la publicidad que es perjudicial para la salud. Es decir, cuestionar estos modelos culturales que tienen efectos discriminatorios. Y nosotros tenemos en casi todos los países normas jurídicas que prevén estas situaciones. La publicidad no puede ser discriminatoria. Entonces hay acciones preventivas, hay acciones resarcitorias. Este es un tema que en el derecho también tiene ya un desarrollo importante, pero es interesante que la población la conozca y por eso lo comentamos, porque la vida de muchas personas está muy afectada en lo concreto, en lo cotidiano, por este tipo de situaciones de exclusión cultural. Personas que terminan en situaciones difíciles por el exceso de consumo de tal o cual alimento, o porque toman un medicamento que se le aconsejó y no era el adecuado. Vivimos pensando que somos personas libres, haciendo lo que hacemos todos al mismo tiempo, es decir, comportamientos homogéneos inducidos. Esto hay que tenerlo en claro. En la filosofía también se ha trabajado este tema. Por ejemplo, hay un libro de Gadamer, un gran filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, que se llama El estado oculto de la salud. Estado oculto. Él desarrolla una especie de filosofía de la medicina, tratando de enfocarse en el aspecto esencialmente humano. Freud también escribió en el libro El malestar de la cultura que nosotros somos como seres humanos que pretendemos ser dioses con prótesis. Siempre hay una objeción pesimista ahí en el tema de Freud, pero básicamente la discusión es sobre el estilo de vida. Y sobre todo hoy hay mucha discusión sobre las adicciones y las adicciones al celular. Lo hemos señalado en numerosas oportunidades en los episodios de este podcast y además hay mucha literatura y personas que hablan. El tema más de mayor impacto hoy es la adicción al celular. Y hay una expresión interesante de Arthur Brooks que, digamos, es un científico divulgador que trabajó en Harvard, que escribió un libro que se llama Build the Life You Want, construye la vida que vos querés. Un poco lo que decíamos al principio, no somos tan libres, no hacemos la vida que queremos, hacemos la vida que se nos ofrece a través de esta potente presencia de ofertas culturales. Entonces él dice, por ejemplo, en especial se refiere a las adicciones en celular. Dice que claramente hay una adicción al celular masiva. No podemos ya negarla. Es una adicción y entonces hay que trabajarla como todas las adicciones. Las adicciones al celular, cuando uno se despierta, lo primero que hace es abrir el celular. Está todo el día con el celular, con las distintas aplicaciones, noticias, redes, que a uno lo condicionan, lo orientan, le ofrecen cosas todo el tiempo y terminan la noche de la misma manera, sin poder dormir por la enorme carga de información que recibe el cerebro. Y eso a lo largo de los años, dice él, termina con ciertos niveles de depresión o de soledad. Él dice algo interesante. ¿Por qué no nos alejamos del celular hablando de cuestiones o de temas que el celular no tiene y que no pueden ser googleables? Por ejemplo, hablar de la amistad, de Dios, de la muerte, del amor, son temas que siempre motivaron las conversaciones humanas. En el fondo de todo esto es volver a ser humanos, no tan entregados a esta homogeneidad masiva que producen los modelos culturales en los cuales estamos expuestos en este siglo.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.